Bloc de notas. Dosis de ciencia. La columna de la Facultad de Medicina.
Estamos aquí con Celia Quijano del Departamento de Bioquímica, del Departamento de Dermatología, que hoy nos estarán contando sobre el melanoma y específicamente sobre el proyecto de investigación que llevaron a cabo sobre el rol de las mitocondrias en el desarrollo de los tumores de melanoma y su respuesta a la quimioterapia. Bienvenida Celia y bienvenida Carolina.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Caroline, para empezar quizás, contanos acerca del melanoma. ¿Qué es el melanoma?
Bueno, buena pregunta. Es el motivo de nuestra investigación, básicamente. Bueno, el melanoma es una forma de cáncer de piel, ¿verdad? Y es la forma de cáncer de piel que tiene mayor mortalidad en relación a las otras variedades de cáncer de piel que son mucho más frecuentes, pero que tienen una mortalidad mucho menor. De ahí la importancia del melanoma para estudiar estrategias de tratamiento para poder intentar la cura, ya que afecta a una población relativamente joven. Si bien obviamente el cáncer en general afecta a los mayores, y el melanoma no escapa a eso, el pico de incidencia anda entre los 55 años, pero no es infrecuente verlo en personas jóvenes, incluso hasta en adolescentes. Hemos tenido casos esporádicos, pero los hay. Entonces podemos tener una población de entre 30 y 50 años que puede tener melanoma y que mata gente muy joven, porque el melanoma, si no se diagnostica en etapas precoces, las posibilidades de tratamiento son muy pocas y tiene una mortalidad alta, sobre todo cuando lo agarramos en estadios avanzados. Y también el melanoma es muy importante como modelo para estudiar, porque su incidencia ha aumentado a lo largo de estas últimas 3 décadas. Se ha visto que ha aumentado sostenidamente en todo el mundo, no solo en Uruguay. O sea, las estadísticas, sobre todo que vienen de otras partes, se habla de que aumenta un 2% anualmente. En Uruguay esto también se viene cumpliendo de la misma manera que lo están viendo en otras partes. De ahí que siempre el melanoma es uno de los tumores que más se ha estudiado y que más la comunidad científica ha invertido en tratar de entenderlo y en tratar de encontrar un tratamiento para esa etapa de la enfermedad cuando ya está evadida a nivel ganglionar o a nivel metastásico más a distancia en órganos, donde la sobrevida es muy baja. Estamos hablando de que si el paciente está en estadio 4, el promedio de sobrevida es de 6 meses si no se hace ningún tratamiento. Y hasta hace muy poco los tratamientos que había no cambiaban esa sobrevida. Las quimioterapias no estaban respondiendo y no estaban alargando ni un solo día. Por suerte, en las últimas, te diría, 10 años, se han elaborado estrategias bien interesantes que se llaman terapias biológicas, inmunoterapias, que han variado bastante el pronóstico, han revertido esos números. Pero todavía sigue siendo un gran desafío, porque primero que no todos accedemos a esas terapias que son muy costosas, entonces seguimos estudiando para ver si logramos terapias no tan costosas, y el mayor desafío es que tampoco es que los cura, alarga la sobrevida, pero no logra curarlos cuando ya la enfermedad está evadida. Entonces, nosotros como médicos, yo que soy dermatóloga clínica, Mi primer interés es hacer un diagnóstico precoz, porque yo ahí es donde yo le puedo asegurar al paciente que se vaya a curar en el estadio inicial, en el estadio 1 y 2, cuando la enfermedad está localizada solo en la piel y los tumores son finitos. Entonces la posibilidad de que se evaden, que invadan a nivel linfático y hemático y vayan a otros órganos es mucho más baja. Entonces ahí yo, con una cirugía, curo al paciente. Tengo un promedio de sobrevida a los 5 años en un estadio 1 de un 99%. Y en un estadio 2, ya cuando es un tumor un poquito más grueso, pero que todavía es una enfermedad localizada en la piel, estamos hablando de un 80%. O sea que ahí lo podemos llegar a curar. Y si bien el melanoma viene aumentando su incidencia año a año, la mortalidad no se ha no ha aumentado, o sea, los pacientes no están muriendo más de melanoma. Y eso es porque podemos diagnosticarlos antes, hay una mayor conciencia, la gente está tomando menos sol, se protege mejor, se sabe más, y vienen más al médico y consultan más precozmente. Y eso nos permite, si bien tenemos más melanoma, los diagnosticamos antes y los curamos. Pero todavía tenemos esa parte de la población que no acude a tiempo o que fue, hay formas muy agresivas que no dan el tiempo al que el paciente concurra en esa etapa que todavía es curable. Y entonces para esos pacientes tenemos pocas opciones, ahora tenemos más que antes, son más alentadores, pero nosotros seguimos, la comunidad científica, por todo lo que estuve contando, es que está tan abocada a estudiar el problema del melanoma.
Claro.
Carolina, una duda que surge porque hablabas mucho de la prevención y de la conciencia que hay de cuidarse del sol y que eso, como decías, permite agarrarlos a tiempo. Y cuando se los agarra a tiempo, ¿cuáles son los tratamientos más utilizados?
Y la cirugía. Vos cuando haces un diagnóstico, cuando tenés una lesión sospechosa de melanoma, lo que hacemos nosotros es una biopsia exéresis completa de la lesión. Y eso nos confirma el diagnóstico. Si una vez confirmado, lo que hacemos es una ampliación dependiendo del espesor de la lesión. Si es una lesión de menos de un milímetro, ampliamos un centímetro. Si es mayor a un milímetro, se amplían 2 centímetros alrededor de la incisión que quedó. Con eso, nosotros aseguramos que si había alguna celulita que se nos escapaba de esa biopsia inicial, con esos márgenes que llamamos como margen de seguridad oncológicos, nosotros en esta etapa de la enfermedad logramos un 99% de sobrevida a 5 años. Y ese es el mejor tratamiento, el más eficiente, y es el que en definitiva en esta etapa logra curarlos. Después ya cuando se evaden, es otra historia. Ya está.
Carolina, antes de entrar a la investigación en sí misma, ¿cómo podemos detectarlo y cómo sabemos cuándo debemos recurrir a un especialista?
Buena pregunta también. Yo estudié 7 años de medicina, más un posgrado de 3 años, más yo no le puedo pedir a una persona que pueda diagnosticarse con unas pistas de cuándo consultar frente a cualquier cambio. Una lesión nueva, consulte. Cualquier lesión que aparezca nueva, que no la tenía así y que persiste en la piel más de 2 o 3 meses, es un motivo de consulta, para empezar. Si es pigmentada, ni que hablar. Si la lesión la tenía de niño, de la infancia, en lunar, de toda la vida, que cambió en cualquiera de sus características, ya sea que aumentó de tamaño, cambió de color, sangró, le picó, cualquier cambio, algo diferente, es otro motivo de consulta. Y después tenemos aquellas personas que por sus características de su piel, por ejemplo, los que tienen fototipos bajos, o sea, las pieles muy blancas, los rubios, ojos celestes, los pelirrojos, los que tienen muchos lunares, que genéticamente están predispuestos a tener muchos lunares, esas personas son las que tienen que controlarse regularmente. Así no tengan una lesión nueva o ninguna que haya cambiado, porque esa es la población, nuestra población de mayor riesgo, y son los que les pedimos que concurran en el control anual. Más o menos sería eso a grandes rasgos. Y obviamente después están todas las características de la lesión melanocítica, que bueno, el ABCD, que es la simetría, los bordes, el diámetro mayor de 6 milímetros. Hay un montón de características que hacen que la lesión sea más o menos sospechosa. Pero eso, como yo siempre digo a mis pacientes, ustedes no se preocupen, eso me lo dejan a mí. Cuando vengan yo veo si es bueno o malo. Ustedes vengan y ahí vemos. Muchas veces son lesiones benignas, la mayoría de las veces, por suerte, consultan, pero y les digo, no se sientan mal por venir por una lesión benigna, porque está bien, porque no hay manera de saberlo. Hasta a veces para nosotros es difícil distinguir una lesión benigna de una maligna, no podemos pretender que un paciente lo sepa, una persona, ¿no?
Bien. Bueno, presentado justo el que es el tema, el melanoma, estábamos haciendo esta breve introducción, porque es el tema de su investigación, ¿no? Que es lo que venimos a presentar aquí en Dosis de Ciencia, el título de su investigación, que es el rol de las mitocondrias en el desarrollo de los tumores de melanoma y su respuesta a la quimioterapia. Cuéntenos un poco de qué va su investigación.
Bueno, ahí esta es una investigación que, como el tema era melanoma, Con Celia nos juntamos porque yo sé de melanoma y ella sabe de investigación básica. Entonces capaz que ahí de repente, y yo además tenía como antecedente, yo hice una maestría en justamente desarrollar un modelo de vacuna para melanoma, es una inmunoterapia, desarrollé una vacuna con una salmonela y una interleuquina, y bueno, esa fue mi incursión por la ciencia básica. Y ahí fue que nos juntamos con Celia, que es Celia, que se especializa en bioquímica y se especializa en mitocondria y en senescencia, y es que se nos ocurrió juntar nuestras dos pasiones. Pero bueno, este proyecto se desarrolla más que nada en el área de ciencia básica, por lo tanto voy a dejar a Celia que explique más de qué se trata el proyecto.
Bueno, muchas gracias. En realidad, bueno, si nosotros empezamos a trabajar con Caroline en esta área, porque bueno, yo venía de estudiar haciendo mi postdoctorado en el exterior a un tipo de células que se llamaban las células senescentes, ¿no? Estas células senescentes, sí, son células que se forman frente al daño al ADN. Cuando una célula sufre daño en su ADN, una de las cosas, de las respuestas que tiene, ¿sí?, es cambiar totalmente y convertirse en una célula senescente. Esta célula senescente deja de proliferar y una de las cosas que empieza a hacer es que libera hacia el exterior moléculas de señalización, ¿sí?, con las cuales se comunica con otras moléculas en el organismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí pensando un poco con Caroline, vimos, bueno, que la célula de melanoma, en el contexto, por ejemplo, de la quimioterapia, sí, era un sitio donde se podían estar formando este tipo de células senescentes, ¿sí? Y de hecho es así, durante la quimioterapia, sí, se forman células senescentes en el tumor y también se forman células senescentes en los tejidos, ¿sí? Y estas células senescentes pensamos que podían tener un impacto en el desarrollo, de los tumores, ¿sí? Y también, como se vio más adelante, también tienen un rol en lo que son los efectos secundarios de una quimioterapia, ¿sí? Entonces, bueno, ahí empezamos un poco a estudiar estas células senescentes y, bueno, como yo soy bioquímica, como dice Caroline, nos interesaba mucho estudiar qué pasaba con el metabolismo de las células senescentes. Y cuando yo hablo del metabolismo, me refiero al metabolismo energético, que tiene que ver con cómo las células obtienen energía a partir de los nutrientes que consumimos. Ustedes, bueno, quizás sepan los médicos que estudiaron medicina, seguro que sí, ¿no?, que nosotros los nutrientes que consumimos con la dieta, después en el organismo a nivel celular, se utilizan para obtener ATP, que es como, digamos, como la moneda corriente, ¿no?, como si fuera una moneda de energía, que después la célula lo utiliza para todas las funciones que tiene que llevar a cabo. Y un lugar donde se sintetiza la mayor parte del ATP en muchas células es en la mitocondria. Entonces nos pusimos a ver qué pasaba, ¿sí?, a nivel de las mitocondrias en estas células senescentes. Lo queríamos hacer en el contexto de melanoma y entonces empezamos a trabajar con células de melanoma que las exponíamos a una quimioterapia y veíamos qué pasaba con estas células. Primero, bueno, pudimos observar que se convertían en células senescentes, que adquirían todos los marcadores de las células senescentes, que son células mucho más grandes, ¿sí?, que producen un montón de factores, que no proliferan, mientras que las células tumorales generalmente proliferan mucho, ¿no? Y después empezamos a ver qué pasaba a nivel de las mitocondrias y vimos que aumentaba mucho la cantidad de mitocondrias que había en estas células y ahí aumentaba mucho, ¿sí?, la vía por la cual forman ATP. Y tengo que decir que este trabajo y este descubrimiento en realidad lo hizo Jennifer Martínez, que era un estudiante de doctorado en el laboratorio que hizo su tesis de doctorado con Caroline y conmigo como tutoras. Entonces, ella realizó este descubrimiento, vio este gran cambio en las mitocondrias, las células pasaban a tener muchas mitocondrias y aparte mucho sintetizaban más ATP y las mitocondrias también cambiaban de forma. Se volvían mucho más largas, ¿no?, alargadas, tenían muchos cambios. Y entonces dijo, bueno, ¿qué pasa si nosotros tratamos de evitar que estas células se vuelvan, que estas mitocondrias tengan todos estos cambios? Y ahí ella identificó que había unas proteínas que se llamaban mitofusinas, que son encargadas de que las mitocondrias se junten y queden como más largas, que si inhibíamos esas proteínas, ¿sí?, pasaba algo muy interesante, que es que las mitocondrias se volvían más pequeñas y estas células dejaban de secretar factores hacia su entorno. Por ejemplo, no secretaban más la interleuquina 6, que es una citoquina que se ha visto, ¿sí?, que los niveles en sangre cambian en los pacientes con melanoma y correlacionan con el pronóstico que va a tener el paciente. Y por otro lado, bueno, eso fue un descubrimiento muy, muy interesante, fue mucho el trabajo de Jennifer en su doctorado. Y por otro lado empezamos, dijimos, bueno, a ver qué pasa si esto lo tratamos de ver en un modelo de ratón. Y fuimos a trabajar en ese modelo que había establecido Caroline Agorio, generando tumores y tratando a los ratones con quimioterapia. Y esta parte del proyecto tiene un rol como muy importante también María Moreno, que trabaja en el Instituto de Higiene, que es una inmunóloga muy buena y muy conocida, además de Caroline y yo, ella se sumó al proyecto y se sumó también otro estudiante de doctorado que se llama Domenica Taralo, que está haciendo su doctorado en ese tema. Y ella empezó a ver qué pasaba en estos ratoncitos y fue muy interesante porque, bueno, vio por un lado que las mitofusinas, que eran estas proteínas que son necesarias para que las mitocondrias se junten, que estas mitofusinas eran importantes para el crecimiento del tumor, para el crecimiento del tumor solo y también para el crecimiento del tumor en presencia de una quimioterapia. El tumor se volvía mucho más pequeño en ambos casos y al mismo tiempo, ¿sí?, cambiaba la cantidad de macrófagos que llegaban al tumor, que son las células del sistema inmune, ¿sí? Y entonces dijimos, bueno, ¿qué podrá deberse esto? Ella empezó a investigar y empezó a ver qué pasaba, a qué nivel se ocurrían los cambios, y ahora está viendo qué ocurre con la secreción de factores, de muchos factores, por estas células de melanoma, cuando nosotros inhibimos a las mitofusinas, que son estas proteínas, ¿no? Entonces tenemos ahí algunos resultados interesantes que hablan de que la mitocondria es importante para el desarrollo tumoral, y en particular estas proteínas mitofusinas son importantes para el desarrollo del tumor y para la secreción de factores por estas células, que pueden modificar sus relaciones con las otras células del entorno, como las células del sistema inmune.
Y esto podría constituir, entonces, ustedes creo que es lo que concluyen en la investigación, que esto podría constituir como nuevos blancos para el tratamiento del cáncer, ¿no? Nuevas cosas a las que apuntar.
Claro, nosotros pensamos que a nivel de que todos estos cambios que ocurren a nivel de las mitocondrias, hay muchas proteínas involucradas, proteínas que tienen que ver con cambios en la biogénesis mitocondrial, en los procesos de fusión y fisión de las mitocondrias, y que entonces pasa a ser un blanco interesante para estudiar, sí, porque de repente inhibiendo algunas de estas proteínas, sí, podemos afectar las moléculas que secretan las células, sí, y por lo tanto entonces esto podría colaborar al tratamiento, sí, entonces sí, pensamos que sí, y también quiero decir en ese sentido que las células senescentes en los últimos años se ha encontrado que se presentan no solo en este contexto, sino en muchas enfermedades diferentes, aparecen las células senescentes y si uno logra eliminar a las células senescentes hay hay beneficios para los pacientes. Se empezó trabajando con modelos de ratón transgénicos, pero después empezó, hay toda una corriente de trabajo, liderada principalmente por el doctor Kirkland en la Clínica Mayo, que está abocada a la generación de xenoterapéuticos, moléculas que puedan matar a estas células senescentes o modificar la secreción de factores, ¿sí? Y de hecho, incluso actualmente hay hasta algunos en curso ensayos clínicos con este tipo de aproximación. Entonces nosotros pensamos en realidad que el área de la xenoterapia, ¿sí?, que son estos fármacos que apuntan o tienen como blanco a las células senescentes, es relevante tanto en el contexto del cáncer, pero también de muchas otras enfermedades. Entonces, el lograr encontrar blancos que puedan afectar a estas células senescentes, ya sea eliminarlas o modificar los factores que secretan, puede ser bueno tanto en el área del melanoma y su tratamiento, como también para otras enfermedades.
Bien, perfecto. Vamos cerrando ya justo este Dosis de Ciencia, en un nuevo viernes, el espacio y la columna dedicada a hablar un poco de una pata poco conocida de la Facultad de Medicina, como es la investigación en medicina. Les agradecemos mucho a Carolina Agorio, del Departamento de Dermatología, y a Celia Quijano, del Departamento de Bioquímica, que nos estuvieron contando un poco sobre su investigación, el rol de las mitocondrias en el desarrollo de los tumores de melanoma y su respuesta a la quimioterapia, que podría abrir, bueno, nuevas puertas en el tratamiento del cáncer. Caroline y Celia, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por permitirnos la oportunidad de transmitir nuestra experiencia y bueno, y los resultados de nuestra investigación y bueno, y llegar a la gente y contarles a todos lo que estamos haciendo, que es bien importante que se sepa que en Uruguay se investiga, que se hace investigación de primer nivel en temas como puede ser el melanoma y bueno, y con investigadores también como Celia, que tiene una trayectoria reconocida y con muy buenos resultados en todo lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Así que muchas gracias a ustedes.
Sí, lo mismo digo, muchas gracias. Para nosotros fue una experiencia súper linda. Por un lado, es muy importante la interacción entre clínicos y básicos, y aparte, bueno, con Caroline somos amigas, entonces también fue lindo en ese sentido. Y por último, decir que esto, bueno, yo estoy en el Departamento de Bioquímica, pero también en el Centro de Investigaciones Biomédicas, donde uh-huh. hay muchos trabajos de investigación importantes que se están llevando a cabo. Así que bueno, muchas gracias.
Invitamos a que se den una vuelta por las webs también, por las páginas web, y chequen las investigaciones. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros ya volvemos con más Comunidad Odelar.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar.